obtenido acceso COPE y que señala directamente a Santos Cerdán por la posible gestión de comisiones en adjudicaciones de obra. Pedro Sánchez está previsto que comparezca en rueda de prensa en 15 minutos, lo hará una hora después de la dimisión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, Ricardo Rodríguez.
Serán las primeras palabras de Pedro Sánchez de urgencia tras la dimisión a todas luces forzada de Santos Cerdán. El entorno presidencial habla de decepción con el ya exsecretario de organización. El demoledor dossier de la Guardia Civil ha noqueado al partido y al gobierno, y Sánchez ha sido empujado a ofrecer una reacción contundente también para calmar a los socios. Cerdán ha pasado por la Moncloa antes de regresar a Ferraz y hacer público el comunicado sin las siglas del PSOE de su dimisión de todos los cargos y la entrega del acta de diputado. Con su comparecencia desde Ferraz, Pedro Sánchez parece decidido a separar sus condiciones de presidente del gobierno y de secretario general del partido.
Gracias, Ricardo. Para el Partido Popular no es suficiente la dimisión de Santos Cerdán y piden al gobierno más dimisiones y la convocatoria de elecciones generales, Maribel Sánchez.
Sí, la única reacción que admiten en el Partido Popular a ese devastador informe de la Guardia Civil es la inmediata disolución de las Cortes Generales. No aceptan otro tipo de anuncio de Pedro Sánchez que no sea el del adelanto electoral, porque con la dimisión de Santos Cerdán no es suficiente. No consienten que el presidente del gobierno utilice al secretario de organización de su partido, del PSOE, como cortafuegos, y mucho menos que vuelva a tomarse otros 5 días para preparar su defensa, como hizo cuando conocimos la implicación de su esposa en casos de corrupción y escribió esa carta a los ciudadanos queriendo dar lástima. La solución solo tiene un camino, dicen en el PP, que los españoles puedan expresar en las urnas su rechazo y hartazgo a tantos casos de corrupción que rodean a Sánchez, su gobierno, su partido y su familia.
Y también seguimos pendientes del caos que se está viviendo en la estación madrileña de Chamartín tras la caída de la tensión eléctrica. Poco a poco se van recuperando los trenes, pero el Ministerio de Transportes avisa de que esta avería va a afectar a esta estación madrileña a Chamartín, dicen, durante un tiempo. Los trenes que circulan entre Madrid y Alicante están siendo desviados por Atocha y recuperan cierta normalidad las líneas que unen Madrid con Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria. La gente se amontona en los pasillos, falta información por los retrasos y muchos viajeros se quejan de falta de ventilación. Incluso los equipos del SAMUR están en las puertas por si tuvieran que intervenir. Y en los deportes, Alexander Arnold no es el único nombre del día en el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Dos fichajes han hecho oficiales en la última hora en el mercado internacional, el de Kevin De Bruyne por el Nápoles y el de Mateus Cunha por el Manchester United. Aquí en la Liga, el Real Madrid ha presentado a Alexander Arnold, que quiere ser llamado Trent a partir de ahora, y que ha elogiado así a su competidor por el puesto, Dani Carvajal.
Es un jugador fantástico, ha ganado muchos títulos, ha sido una parte importante de equipos muy exitosos. Nada más que respeto por todo lo que ha conseguido hasta ahora, tanto con su club como con su país. No consigues eso sin mucho talento y mucho trabajo, así que muchísimo respeto por lo que ha logrado.
El Atlético de Madrid debuta el domingo ante el PSG en el Mundial de Clubes y hoy Simeone ya va a poder contar con todos los internacionales en Los Ángeles. Así vende el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Mundial que está a punto de arrancar.
Y este torneo será el comienzo de algo histórico, algo que cambiará nuestro deporte para mejor y para todas las generaciones futuras que llegarán a amarlo.
Y France Football acaba de anunciar que los nominados al Balón de Oro se conocerán el 7 de agosto. La gala, recordamos, será el 22 de septiembre.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 29 grados en la Puerta de Alcalá y ambiente soleado. Mañana vamos a tener cielos nubosos y 31 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 Rivas y en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Los sindicatos más representativos de la enseñanza concertada en Madrid han conseguido importantes avances en su reunión de hoy con la Consejería de Educación, por lo que han desconvocado una concentración prevista para el 19 de junio. Entre esos avances conseguidos en el borrador de acuerdo sobre la jubilación parcial de estos docentes, el más destacable, la ampliación de la reducción horaria, pudiéndose fijar hasta un máximo del 75%. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
Sabes que la actualidad es la que manda. En este jueves teníamos previsto otro programa que hemos tenido que ir variando, pues por lo que ha pasado esta mañana. Después de conocer ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de la UCO, que detalla una supuesta trama organizada para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. La primera consecuencia de eso es que Santos Cerdán estaba totalmente acorralado. El informe le señalaba a él directamente y ha presentado su dimisión en torno a las 4 de la tarde, unos minutos antes, lanzaba un comunicado, una nota de prensa en la que él reitera su inocencia, pero dice que en defensa de su partido, el Partido Socialista, al que tanto dice debe este país y de este gobierno, había decidido presentar la dimisión de todos sus cargos. También dice que hará entrega de su acta de diputado. Esta es la primera consecuencia, la dimisión de Santos Cerdán. Y la segunda es que en unos minutos, a las 5 y cuarto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una comparecencia desde la sede socialista de Ferraz. Este matiz es importante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Isabel Durán, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y digo que este matiz es importante, Ricardo, porque la comparecencia la hace desde ahí, como decíamos, desde Ferraz y no desde Moncloa. Es decir, la comparecencia la va a hacer como secretario general del Partido Socialista.
Sí, está claramente decidido a separar sus condiciones de presidente del gobierno de la de el líder del Partido Socialista y hablar, se supone que expresamente y únicamente de lo que va a hablar es de cómo queda ahora el partido ya una vez Santos Cerdán ha sido dimitido, vamos a decir que ha sido dimitido como secretario de organización, porque ya se está filtrando que la conversación previa de Pedro Sánchez con el propio Santos Cerdán en la Moncloa ha sido muy tensa y es la que ha forzado finalmente que que Santos Cerdán haya sacado ese comunicado que leías hace un rato. Se habla de decepción del presidente del gobierno con su número 3 del partido y por mucho que Cerdán le haya trasladado, todo esto es lo que se está filtrando ahora mismo, le haya trasladado que no se reconocía en ese informe de la UCO, pues al parecer Pedro Sánchez lo que le ha pedido es que dejara todos sus cargos, incluso que entregara el acta de diputado.
Significa, por tanto, Isabel, que ahora mismo Santos Cerdán no estaría aforado.
No, claro, ya ha perdido su condición de diputado, el aforamiento es solamente para diputados senadores y también para miembros de parlamentos autonómicos, que eso es una excepcionalidad en España, por cierto, que la hicieron con la ley orgánica del 85 para blindarse los políticos en las comunidades autónomas, pero ha perdido su condición de aforado. Esto viene muy bien al Partido Socialista, porque si no hay aforados, el Tribunal Supremo no investiga. Esto, dejadme que lo confirme, pero normalmente es si hay, estaba Ábalos, sigue Ábalos, que Ábalos sigue de diputado.
Sigue de diputado, pero, no entregó el acta. Dimitió, pero no,
claro,
no entregó
eso,
el acta.
Por eso la causa
bueno,
sigue.
Bueno, se fue del Partido Socialista al Grupo Mixto.
La jugada que deberían intentar ahora es la inversa a la de Gallardo. Es decir, intentar conseguir por todos los medios que Ábalos renuncie a su aforamiento para que la causa pase a un juzgado de instrucción que tiene que empezar de nuevo y que además no tiene conocimiento de nada. A mí no me chocaría que estén en una negociación en estos momentos a tres bandas suplicándole a Ábalos que abandone su escaño para que la causa no la instruya el Tribunal Supremo. Porque, fíjate, la garantía de impunidad que en teoría se tiene cuando la tienes en el Supremo porque eres aforado y tienen que pedir permiso, como ya se concedió el retirar el aforamiento para que pueda ser investigado Ábalos, en este momento tiene al tribunal más potente, que es la instancia máxima, que es el Tribunal Supremo, persiguiendo los delitos que rodean al gobierno de Sánchez. Si consiguieran que Ábalos renunciara a su escaño y, por lo tanto, también al aforamiento, darían un vuelco a la situación impresionante, porque se ralentizaría toda la investigación al tener que pasar a la jurisdicción ordinaria. O sea que cuidado con lo que vamos a vivir en las próximas horas. Yo creo que puede haber sorpresas, pero también creo que es muy difícil que Ábalos renuncie, porque tal y como están las cosas, él se siente protegido. Él piensa que siempre le queda una bala para seguir protegido por el gobierno de Sánchez. Salvo que pacte irse y que la causa vuelva ahora a un juzgado que no tiene ni idea, que le tiene que caer a un juzgado de instrucción cualquiera de lo penal, imagínate el lío que se montaría. O sea que puede haber sorpresas, Ricardo. No sabemos por dónde van a tirar, porque esta situación es inédita en España.
Bueno, sorpresas que las tenemos a diario. O sea que ya a estas alturas, pues seguramente no nos puede extrañar nada, teniendo además como está ahora mismo el Partido Socialista en shock con ese informe de la UCO que se ha ido desgranando aquí mismo en COPE a lo largo de todo este día, y a partir de ahora a ver qué anuncios hace el propio Pedro Sánchez desde la misma sede de Ferraz.
Bueno, una comparecencia que, si es puntual, se va a producir en 3 minutos. Haces así porque últimamente cuando anuncia comparecencia nos ha hecho esperar un poquito.
Sí. Yo, bueno, y hago ese gesto de torcer la mandíbula por el hecho de que Pedro Sánchez creo que está llegando en este mismo instante, está llegando a la sede de Ferraz. O sea, está entrando su coche en la sede de Ferraz, con lo cual es posible que se retrase un poco más esa comparecencia, y teniendo en cuenta que luego el presidente del gobierno tiene agenda apretada esta misma tarde. Bueno, a las 6 había quedado con Antonio Costa en la Moncloa. Yo creo que Antonio Costa lo va a hacer esperar un poquillo. Pero luego sí que tiene acto en el Palacio Real con el rey. Con el rey, por la conmemoración de los 40 años de adhesión a la Unión Europea, de España a la Unión Europea. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando los acontecimientos en los próximos minutos.
Vamos a recordar, Ricardo, que en el PSOE hasta ahora unos cuantos habían puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños también, Óscar López, Óscar Puente, Pilar Alegría y, por supuesto, Pedro Sánchez, que confirmó a Santos Cerdán en el cargo de secretario de organización hace solo 7 meses, cuando Aldama ya había señalado al Navarro por el cobro de mordidas.
Sí, y precisamente que le señalase al Dama fue lo que le blindó, en cierto modo, porque evidentemente estaba en la tesitura Pedro Sánchez en las puertas del, hay que recordar, del Congreso de Sevilla, de certificar a Santos Cerdán como secretario de organización o no. Y evidentemente el empujón final Para ratificarlo en el cargo lo dio al Dama con su entrevista que concedió a Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE. Pero es verdad que lo que sí hemos podido comprobar en las últimas 24 horas, porque ayer el propio lo destacamos ya a las 9:30 de la mañana con Sergio Barbosa ayer, fue muy llamativo que el presidente del gobierno eludiese avalar a instancias de Alberto Núñez Feijóo, eludiese avalar a Santos Cerdán, como ya había hecho en alguna otra ocasión. Y luego fue igualmente llamativo que Félix Bolaños marcara distancias con él. En las últimas horas, lo que hemos podido comprobar en el Partido Socialista, antes de llegar incluso a este informe de la UCO, sí que hemos podido comprobar cómo los respaldos a Santos Cerdán pues se iban deshaciendo por el camino de los pasillos del Congreso de los Diputados, y la prudencia era lo que bueno, la tónica general en el Partido Socialista.
Bueno, ayer se produjo esa imagen tan comentada, además, cuando Santos Cerdán está subiendo las escaleras del hemiciclo, hace amago de saludar a Pedro Sánchez y parece que recula en el último momento, no le saluda, y si saluda no sé a quién es, a otro diputado, López. A Pachi López, efectivamente, pero recula en el último momento, parece que va a saludar a Pedro Sánchez y al final no lo hace. Y hoy también, cuando ha salido del pleno Santos Cerdán, le ha grabado, creo que una diputada popular que estaba pendiente de él, se ha visto cómo ha salido en solitario, en silencio y sin saludar a nadie de su bancada, a ningún socialista. Sí denota un cambio de actitud, ¿no? Que se ha producido, como decías, en las últimas horas.
Sí, y sobre todo también en esa salida del Congreso, las palabras que ha pronunciado Santos Cerdán se le veía muy poco convincente o muy poco contundente en su propia defensa, ¿no? Simplemente se ha limitado a decir que sí va a leer el informe de la UCO, que todos lo hemos visto leyendo ya sentado en su escaño, y poco más, y que iba a ir a declarar voluntariamente ante el Supremo. A partir de ahí se nos prometió, por su parte, una comparecencia que evidentemente no se va a producir porque se ha negociado no celebrar esa comparecencia de Santos Cerdán.
A cambio de la de Sánchez
y ha sido de ahí la tensión con Sánchez y, por lo que dicen también, tensión ha habido también con María Jesús Montero, que ha sido la primera en negociar con él.
Dejarme que salude, que está por aquí también Ángel Espósito, el director de La Linterna. Espósito, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué te parece todo esto?
Aparte de una puta vergüenza, es que si queréis pongo otros calificativos, pero es que
ya te conocemos,
ya está bien de eufemismos y de tonterías, ¿no? O sea, vamos a ver, esto es un auténtico bochorno nacional, esto es incalificable. O sea, uno se imagina la rueda del disparate y ¿qué puedes esperar de Koldo, Ábalos, Jessica, Claudia, Leire y Santos Cerdán? Pues solo puedes esperar esto, solo que el jefe de todo esto va vestido de Armani como un pincel, se cree Clark Gable y nos la ha estado jugando durante años, empezando por Madina hasta hoy. Bueno, pues esa es la España que hemos votado, la España que hemos creado y la España que vivimos. Un absoluto disparate, una vergüenza incalificable. Y yo no sé lo que va a decir dentro de un rato en Ferraz, pero mi apuesta en este minuto es que aguanta como un campeón. Y dice, estos, investigue la justicia.
¿Ya están fuera del partido?
Por
en
el
este
bien
caso
del partido, uh-huh, ya está fuera. Y yo sigo porque la política progresista y reformista obliga a continuar por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, por el bien de los empleados y las empleadas, por el bien de los españoles y de las españolas. Nos mete un rollo de estos suyos, se pira tan tranquilo. Y aquí paz y después gloria. Y el otro a comerse el marrón.
Bueno, pero anunció rueda de prensa. Vamos a ver si cumple.
Veremos. También anunció.
Bueno, lo llaman rueda de prensa y acaban siendo muchas veces comparecencias sin preguntas.
Rueda de prensa Leire y mira lo que fue. Sí. O sea, vete tú a saber. Y si hace una rueda de prensa y concede cuatro preguntas, como pasa en Moncloa, y de las cuatro, tres son a quien ya sabemos, bueno, salimos de dudas dentro de un rato. Resumen: una vergüenza. Bueno, es calificable perfectamente, ya lo he dicho.
Decía, salimos de dudas en nada. Bueno, la rueda de prensa prevista para las 5:15 de la tarde. Nos decía Ricardo Rodríguez que el presidente del gobierno ha llegado a Ferraz pues hace unos minutos. Seguramente se va a retrasar un poquito esa rueda de prensa, pero sí veíamos ahora en las teles, que lógicamente están pendientes de todo lo que pasa también en la sede de Ferraz, que ya hay mucha presencia policial por lo que pueda pasar en esa calle Ferraz, porque los ánimos están desde luego calentitos. Decías algo, bueno, te referías a lo de Madina, a lo de Madina, que hemos conocido también en el informe de la UCO, esas posibles primarias en 2014 en las que venció Pedro Sánchez y que posiblemente estuvieron amañadas.
Bueno, es que el mensaje es absolutamente definitivo cuando le dice Santos Cerdán a Koldo, oye, sin que te vea nadie, mete esos dos votos y luego, y el otro va y le dice, hecho. ¿Cuántas veces le dijo eso? ¿Cuántas veces hicieron eso con más votos? ¿Cuánto es el resultado final de no haber metido esos dos votos y otros tantos, cuántas veces más? O sea, es que es todo tan surrealista y todavía aparece Óscar Puente, que déjate que no sea el nuevo secretario de organización, y dice que Madina es un resentido. Con toda la razón. Resentido porque le mangaron aquellas primarias. Pero ¿quién te dice que no ocurrió algo parecido año y pico después cuando la famosa urna detrás de las cortinas o esos avales que llevó en un taxi Santos Cerdán y que custodió Coldo en casa.
Sí, sí.
¿Quién te dice que no siguió pasando tiempo después?
Ahí,
es que... Si el que se corrompe una vez, se corrompe más veces. Pero vuelvo a lo de antes.
Pero o sea, estos son los que luego presentan la moción de censura al PP por corrupción.
Que defiende Ábalos, no te lo pierdas. Que defiende Ábalos. O sea, vamos a ver, mira, esto es un ejemplo muy sencillo. Todos trabajamos en equipos, en cualquier empleo. Tú sabes perfectamente, porque viajas con tu equipo, con tu productor, con tu técnico, con los de exteriores, con Elena, con... Tú sabes perfectamente de qué pie cojeamos cada uno, del equipo. Y yo sé los de mi equipo también. ¿Es posible que Pedro Sánchez, habiéndose recorrido España entera con Coldo, con Ábalos, con Santos Cerdán, no supiera nada de nada, o una de dos? O lo sabe y se lo ha callado, y si no lo sabe es que es imbécil. Y como no me creo que sea imbécil, lo sabe y se lo ha callado. Es imposible, desde la pasta hasta las prostitutas. Es imposible que no supiera con qué tipo de calaña, con qué banda ha estado trabajando todos estos años. Imposible, porque lo sabríamos nosotros de nuestra gente y ellos de mí. Por lo tanto, él lo sabe de los demás y los demás lo saben de él.
Sobre todo cuando estamos hablando de sus manos derechas, ¿no?
Hombre, por favor.
Claro, sabe la UCO, porque mira, yo tengo seleccionadas 6 frases sobre este asunto que tú comentabas. 6. Una sobre el fraude en el voto interno. Dice, si había que meter 2 votos, se metían. Sobre la operativa de control en Ferraz, nos mandaban el número. Sabíamos cuántos faltaban y cómo cubrirlos. Sobre el papel de los operadores del partido, los interventores eran nuestros y nadie iba a decir nada. Sobre el reparto de favores por apoyar en las primarias a Sánchez. Frases textuales del informe de la UCO. El que votó por Pedro ya tiene su cargo. El que no, sigue esperando. Sobre la manipulación organizada en el proceso. Esto es entrecomillado. Lo teníamos todo atado. Sabíamos qué agrupaciones eran débiles y quién metía los votos. Y sobre el efecto de esas prácticas, si no hacíamos lo que hicimos, Pedro no ganaba.
Pues ya está.
Esto
el resentido, eso va dedicado al resentido.
Esto está...
Mira, os digo, perdonar que la intervención de Sánchez se ha retrasado hasta las 5:30. Lo que decíamos, era previsible que se retrasara porque ha llegado muy cerquita de las 5:15,
estaba
que era
estaba maquillándose.
Pues igual.
Su serie de Netflix.
Insisto en el matiz en que esa comparecencia o esa rueda de prensa, veremos a ver si al final acepta preguntas o no, sea desde la sede del PSOE. Porque sí. Si fuese, por ejemplo, a convocar elecciones, esa rueda de prensa sería desde Moncloa.
Esto es puro partido. Lo que va a decidir, lo que va a decir, lo que va a anunciar es puro partido. Es decir, Comité Federal, Congreso, sustitución, propongo, tal, pero puro partido. ¿Me dejas que te lea otra que es muy buena? A estas horas se pueden decir tacos o hago pi... hago pi.
Venga, haz lo que quieras.
Horario de
colegio. Le dice Coldo a Ábalos. Coldo a Ábalos. En la página 222 del informe. 2 puntos, comillas. Y el hijo de... del Santos... se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante mía, ¿vale? Y a mí me están hinchando los co... Yo contigo lo que quieras, Coldo Ábalos, al fin del mundo. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Te puedo contar 1000 cosas. Ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y 1000 cosas más. Coldo a Ábalos.
Bueno, pues uno de los extractos, uno de las de los comentarios, de las conversaciones que recoge el informe de la UCO, que del que vamos a seguir hablando. No os vayáis, Espósito, Ricardo, Isabel, no os vayáis, porque vamos a seguir con ello enseguida, pendientes de esa comparecencia a las 5:30 del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero es que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa, Jornada Pro Orantibus. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cinco y 28 minutos de la tarde, continuamos aquí en La Tarde de COPE, pendientes de esa comparecencia que en teoría será pues dentro de un minuto y poco, a las 5:30, del presidente del gobierno, que sabemos que ya está en la sede socialista de Ferraz, comparecencia que se produce después de la dimisión de Santos Cerdán y comparecencia que se produce también después de conocer esta mañana ese informe de la UCO que señalaba precisamente a Santos Cerdán como el gestor de una trama de cobro de mordidas de adjudicaciones públicas. Estamos analizando todo lo que está pasando con Ángel Espósito, con Isabel Durán y con Ricardo Rodríguez. Isabel, ¿querías comentarnos algo?
Bueno, es que me gustaría columpiarme lo menos posible, pero creo que podemos ver por cómo ha funcionado Pedro Sánchez. Creo que no es difícil ver, creer, pensar y adivinar lo que va a decir. Yo creo que va a decir primero que la dimisión de Cerdán ha sido voluntaria para centrarse en su defensa y demostrar su inocencia. Segundo, que esto responde a un procedimiento interno ejemplar y que esto demuestra que el Partido Socialista funciona los mecanismos contra la corrupción, porque esto es parte de una estrategia de transparencia. Va a decir que no va a haber adelanto electoral inmediato y que se va a trabajar en una remodelación interna. Luego, yo creo que también va a decir que esto demuestra el compromiso ético de ellos con la corrupción y va a garantizar la transparencia, va a tomar medidas, va a decir que colaboran, pero en todo lo que necesite el Tribunal Supremo van a colaborar con él y que están comprometidos en una regeneración ética porque todo lo que está pasando no tiene nada que ver ni con él ni con su gobierno.
Ese es tu pronóstico.
Es mi pronóstico.
Sí, dices que colaborarán con el Supremo y demás, pero la
que
tónica...
Es una decisión voluntaria, porque es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Pero la tónica que han tenido en los últimos tiempos es todo lo contrario, arremeter precisamente contra la justicia.
Y contra los investigadores policiales, uh-huh. Querían cargarse al juez al jefe de la unidad operativa de la UCO de delitos económicos a balas, en fin, todo eso lo sabemos, pero su discurso seguramente va a ir por ahí. No hay adelanto de elecciones, por eso él no lo ha hecho en Moncloa. Esa es la clave, porque si lo hubiera hecho en Moncloa, sí, estaba hablando como gobierno y todo el mundo pensaría que va a anunciar esas elecciones anticipadas, ¿no? Pero no, aquí se va a parapetar y van a decir que son los mejores y además va a subrayar la inocencia de Cerdán hasta que no se demuestre lo contrario.
No sé si piensas lo mismo, Ángel.
Absolutamente. Lo que pasa es que a mí me da miedo, como todo está tan enloquecido, me da miedo hacer algún tipo de vaticinio cuando quedan en teoría dos o tres minutos para que salga.
Sí,
que
va a salir.
¿No? Lo más probable es, vete tú a saber. Pero yo coincido con Isabel. Yo creo que no va a pasar nada desde el punto de vista nacional. Quiero decir, todo va a ser resistencia, pondrá cara de compungido, saldrá maquillado como una puerta y dirá que lo arreglamos dentro en casa y que siga la justicia y la Guardia Civil por su camino. Estoy convencido.
Oye,
pero veremos en unos minutos.
Antes sí decías, me atrevería a decir que a lo mejor Óscar Puente es el nuevo secretario de organización.
Es lo que se medio rumoreaba ayer, porque todo el mundo daba por hecho que este hombre iba a salir por la ventana. Por lo tanto, o sea, todo es susceptible de empeorar. O sea, ¿qué puede salir mal si hemos pasado de Ábalos a Santos Cerdán? O sea, recordemos que el secretario de organización del Partido Socialista, el todopoderoso número dos de verdad, se llevaba a la churri, a la señora pagada, a la Torre de Madrid, que estaba a 500 metros de Ferraz, para tardar menos en ir, el servicio 20 minutos y volver. Es que eso ha ocurrido aquí hasta antes de ayer, ¿eh? Le sustituye Santos Cerdán, que se repartía, según dice él, entre comillas, con Coldo, la pasta entre los tres. Oye, pues a ver quién viene después. Va a ser muy divertido.
Yo tengo otro en la quiniela, fíjate, a ver qué os parece. Yo creo que encajaría también mucho Óscar López. ¿Por qué?
Sí.
Porque ahora mismo es el... Fijaros, la de escándalos que dependen de
él. Ya no fue,
él.
¿No, Óscar López? ¿No fue secretario de organización?
No, pero...
Territorial fue, ¿no?
No, era el número dos del secretario de organización, que era Pepe Blanco. Mm.
Claro, pero fíjate, Óscar López, ahora mismo, el caso de Begoña, de la responsabilidad de la asesora de Begoña Gómez, que tiene su caso también, era Óscar López el responsable en presidencia de gobierno. Él ahora mismo es el repartidor de bulos, que además no le importa absolutamente nada, porque la que organizó estos días acusando a un pobre guardia civil de querer poner una bomba al APA y no retractarse es tan escandaloso.
No hay
me encaja por la personalidad, porque Puente no controla tanto el partido, pero como Óscar López ya ha estado ahí,
sí, puede ser perfectamente.
Y además ahora mismo él apechuga con todos los tortazos y le dan exactamente igual. Que decir bulos no, es un incontinente,
¿verdad?
Y
está en campaña.
Isabel, perdona que vemos ya que se sitúa en atril, el presidente del gobierno con rostro muy serio. Vamos a ver lo que dice. Vamos a escuchar esa comparecencia de Pedro Sánchez desde la sede madrileña de Ferraz. Los compañeros fotógrafos que están haciendo su trabajo, cogiendo esa fotografía del presidente del gobierno, que va a empezar su comparecencia en este momento. Por favor. Pedro Sánchez, en ese atril de Ferraz, donde va a comparecer, está esperando que se coloquen ya los compañeros, los fotógrafos, los periodistas, y comienza esa comparecencia.
Gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Os doy las gracias.
De nada.
Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Coldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Coldo. Y sin embargo, esta mañana, ayer por la noche, ya empezamos a conocer, pero esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero. Pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce. Por eso quiero anunciarles que además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Miren, como cualquier otra persona, yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Tengo muchos defectos. Pero siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido y con la regeneración democrática en nuestro país y, por tanto, en la lucha contra la corrupción, tanto desde mi gobierno como también desde mi partido. Y quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Por eso quiero terminar esta breve introducción antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. A disposición de los medios.
Buenas tardes, presidente. Lo primero, le quería preguntar si que ha hablado usted con Santos Cerdán y si le han convencido estas explicaciones que le han dado. Y si usted ya decía al comienzo que no sabía nada del informe hasta esta mañana, pero si conocía algún detalle de este informe. Gracias.
Mire, Macarena, ¿no? Es su nombre. Sobre el informe, lo he dicho en mi primera intervención, no conocía absolutamente nada. Esto puede resultar sorprendente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero este es un gobierno, y yo personalmente, que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. y han sido ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, quienes han tenido conocimiento anticipado de ese informe respecto a mi caso, que me he enterado del mismo, he conocido el mismo a lo largo de esta mañana. Y sobre, efectivamente, la conversación que he tenido con Santos Cerdán, ha sido esta tarde. Él me ha dado sus explicaciones, ha defendido su inocencia. Tendrá que ser la justicia quien dirima esta cuestión. Y nosotros, y en mi caso como presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, tengo que asumir una triple responsabilidad. La primera tiene que ver con mi organización y, por tanto, tomar decisiones que, aunque evidentemente desde el punto de vista personal suponen una enorme decepción, la contundencia es igual de proporcional a esa decepción. En segundo lugar, como secretario general también del Partido Socialista y como presidente del Gobierno, en todo lo que pueda afectar o haber afectado a casos de falta de ejemplaridad o de adjudicaciones, en este caso, de un determinado ministerio, colaborar con la justicia, como estamos haciendo desde el primer momento. Y en tercer lugar, como he dicho antes, ser consciente de que esto no va de una persona o de otra. Me refiero a mi caso o a todos y cada uno de los ministros del Gobierno de España. Nosotros estamos aquí para defender un proyecto político regenerador de la vida democrática, de avances sociales y de transformación. Y eso supera hasta incluso las siglas del Partido Socialista Obrero Español de mucha gente que apoya este proyecto, en un momento también tan difícil como el que está viviendo España y está viviendo Europa. Y por eso, pues lo que le puedo decir es que en fin, que me ha dado sus explicaciones, que yo las he escuchado y que no me corresponde a mí tener que juzgar las mismas. Lo que me corresponde es tomar decisiones, como he dicho antes, en el ámbito de la organización, en el ámbito también de la auditoría externa y en el ámbito también, lógicamente, de la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal.
Gracias, gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Quería preguntarle si en algún momento ha valorado la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones, teniendo en cuenta que el proyecto que usted abanderó al llegar al Palacio de la Moncloa y del que ahora ha hablado, basado en la regeneración democrática, llegó precisamente como consecuencia de una moción de censura contra casos de corrupción que en algunos extremos se parecen mucho a lo que estamos conociendo en el día de hoy. Luego ha comentado usted, bueno, pues también la autocrítica de no haberse dado cuenta de la persona en la que confiaba. ¿Cómo es posible que su secretario de organización haya estado engañando tanto tiempo? Estamos conociendo detalles, por ejemplo, como de que él se encargó de avisar a Koldo García y a José Luis Ábalos de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, incluso aquí en el seno del Partido Socialista. Usted puso, digamos, a limpiar al Partido Socialista de la presunta corrupción de José Luis Ábalos a una persona que se ve hoy en esta situación. Si se siente decepcionado y si cree, ¿cómo cree posible haber confiado durante tanto tiempo y que le haya engañado durante tanto tiempo? Y una última pregunta es si usted está en disposición de asegurar que en el marco de las actuaciones que hemos conocido hoy a través del informe de la UCO, el Partido Socialista Obrero Español no se ha financiado de manera irregular. Gracias.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la última pregunta, las cuentas del Partido Socialista están a disposición del Tribunal de Cuentas. Los informes del Tribunal de Cuentas han sido siempre muy positivos y hasta incluso reconocedores de muchos de los esfuerzos que se han hecho en aras del cumplimiento de toda la legislación vinculada con las cuentas de las organizaciones políticas, hasta incluso también en todo lo que tiene que ver con el compliance. En todo caso, lo que he dicho es que vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy. En relación con Santos Cerdán, yo le conozco desde 2014, es decir, son 11 años. He trabajado con él codo con codo. Ha sido, hasta el día de hoy, mi secretario de organización. Antes ha trabajado también en otros puestos de responsabilidad política. Y como he dicho antes, con independencia de cuál vaya a ser el recorrido judicial que pueda tener las informaciones y el informe que hemos podido conocer hoy, los indicios que ha aportado la Guardia Civil al respecto, desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Una enorme decepción. Y como he dicho antes, no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Pero uno de ellos es, lógicamente, el creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. Y en ese sentido, pues bueno, decir que la respuesta será siempre contundente, como he terminado mi primera intervención, con independencia de, efectivamente, la enorme decepción que hoy me he llevado. Y a partir de ahí, sobre la convocatoria electoral o no, y sobre la moción de censura a la cual usted hacía antes referencia, yo creo que este gobierno está sufriendo de una manera bastante evidente un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y el gobierno, y en particular el Partido Socialista Obrero Español, cuando encuentra indicios que pueden ser sustantivos y materiales de causas judiciales como la que nos ha convocado a esta comparecencia de prensa, pues el Partido Socialista actúa. Y la realidad es, y bueno, esto parecerá que es lo típico que se dice, ¿no? Pero la realidad es que hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y otras organizaciones políticas que amparan y ocultan. Eso ocurría también. Y hemos conocido a lo largo de esta semana informaciones de cómo la anterior administración del Partido Popular lo que hacía era perseguir a los policías que investigaban su corrupción. En este caso, como he dicho antes, yo me he enterado hoy de la información, no ayer, como ustedes, ni antes de ayer, ni el día previo, ni el previo, hoy, y hoy es cuando hemos respondido con total contundencia. Pero sí que quiero trasladarle, efectivamente, mi profunda decepción ante lo que he conocido en el día de hoy. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque, como he dicho antes, esto no va de mí, ni de el Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica y la defensa de un modelo de país y un modelo de convivencia, tanto interno como externo en el mundo, que creo que hoy más que nunca es necesario.
Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle también, ha hablado de una reestructuración del partido, pero si contempla también una crisis de gobierno en estos momentos. Y quería también preguntarle, ha dicho que convocatoria electoral no habrá hasta 2027, si usted mantiene su intención de presentarse como número uno del Partido Socialista en esa convocatoria. Gracias.
Sobre crisis de gobierno, en absoluto. Esto no está afectando al gobierno de España. Estamos hablando del secretario de organización del Partido Socialista. Y en segundo lugar, mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando tocan, en el año 2027.
Buenas tardes, presidente. Yo quería saber cuándo se materializará, cuándo será efectiva la sustitución de Santos Cerdán y cuándo conoceremos el nombre que ocupe la Secretaría de Organización. Gracias.
En el Comité Federal del mes de julio, que creo recordar ya ha sido anunciado a los medios de comunicación, será el día 4 de julio, si la memoria no me falla.
Pues seguimos escuchando la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta vez se ha aceptado preguntas. Vamos a ver qué le siguen preguntando los compañeros.
Por el hecho de que los dos últimos secretarios de organización que ha tenido ya nombrado y que además, como ha reflejado, han sido su mano derecha durante mucho tiempo, por haberlos nombrado, ¿qué responsabilidad política asume? En algún caso, incluso les ha mantenido luego y les ha renovado en sus cargos. Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Creo que Hay tres responsabilidades políticas, las asumo todas. La primera de ellas es la responsabilidad de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad. Lo estamos haciendo, lo he hecho. En segundo lugar, como presidente del Gobierno, cuando ha habido algún caso de supuesta corrupción como la que se está investigando, colaborar absolutamente con la justicia, no entorpecerla, como ocurría en el pasado. Y finalmente, trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón, y trasladar también la certidumbre de que el Gobierno de España va a continuar avanzando en toda su agenda de transformación. Ahora España lo que necesita es estabilidad, es certidumbre, es continuar con las transformaciones sociales y económicas que está haciendo el país, defender el modelo que estamos defendiendo tanto dentro como fuera de España y que está trayendo buenos y positivos frutos para la ciudadanía española. Y finalmente, pues como he dicho antes, pedir perdón por esta enorme decepción. Vale.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle por una de las noticias que también han aparecido relacionadas con el informe de la UCO y son las primarias del año 2014, que parece ser que el exsecretario de organización pudo amañar. Quería preguntarle por cuál es su opinión sobre este asunto, porque claro, ya lanza una sospecha sobre aquel proceso de primarias y no sé si sobre los posteriores. Y también le quería preguntar si cree que con esta medida que ha tomado usted hoy, que nos ha dicho que ha sido a iniciativa suya, si con esto se puede cortar un poco la hemorragia en ese sentido, porque llevamos bastantes semanas de crisis, digamos, en el Partido Socialista, con dificultades evidentes y con bastantes pocas explicaciones, salvo la que usted nos ha dado aquí hoy. Si cree que con esto será suficiente o habrá que tomar más medidas. Y una última sobre la reestructuración de la Ejecutiva Federal. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza ahora mismo? ¿Qué es lo que piensa que debe hacer para intentar que el partido tome un nuevo impulso? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Juanma, por sus preguntas y esta será la última. La última de las cuestiones que usted ha planteado. Si tengo un secretario de organización que sustituya, tengo que decirle que esta mañana he conocido el informe. Yo hasta esta mañana consideraba, pues, veraces todas las explicaciones que había solicitado previamente a Santos Cerdán. Y por tanto, ahora mismo no tengo una decisión tomada ni tampoco qué tipo de reestructuración voy a hacer en la Comisión Ejecutiva Federal. Pero lo haré, porque es mi compromiso. Y porque además creo que lo necesita la Comisión Ejecutiva Federal. Al final, el secretario de organización es una, como saben ustedes, una responsabilidad muy importante en el organigrama de cualquier ejecutiva, de cualquier organización política, pero también, lógicamente, del Partido Socialista. Por tanto, no puedo responder a esa pregunta a día de hoy. Lo haré antes del Comité Federal, porque tiene que ser ratificado por los delegados y delegadas, como saben ustedes, de la organización. En segundo lugar, yo he conocido también ese mensaje. Me parece que está hablando de dos votos. Quiero recordar que en 2014 y en 2016, en las dos primarias que me presenté, votaron más de 130.000, o hay 130.000 militantes en nuestra organización, y que en 2014 creo recordar que gané por más de 17.000 votos. Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía. Con absoluta garantía. Y creo que ese WhatsApp, ese comentario de dos votos, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me decepciona muchísimo, pero, lógicamente, la limpieza y las garantías de ambos procesos de primaria son totales. Son absolutamente totales. Esta es una organización seria, con independencia de que efectivamente pueda ocurrir algún hecho lamentable como el que usted antes señalaba. Y finalmente me preguntaba por... ¿Por qué eran tres preguntas? Yo creo que es muy importante también, al menos para la ciudadanía, ver que a lo largo de estas últimas semanas, y de manera además muy sistemática, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, salen distintas informaciones provenientes de tribunales, provenientes de medios de comunicación, de tabloides digitales o también de la propia oposición. Algunas tienen sustento, tienen indicios, como pueda ser este caso, y el Partido Socialista responde. Ha ocurrido también en la semana pasada, donde se le solicitó, bueno, pues la baja a una militante del Partido Socialista, Aleire Díaz. Y ha habido otras cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y que en aras a la verdad y a la defensa de las instituciones, en este caso del Partido Socialista y de sus representantes, el Partido Socialista nunca va a aceptar. Porque no son verdad. Y porque son bulos que lo único que tratan es de erosionar a la organización progresista de este país y a la acción del gobierno. Y yo, como secretario general del Partido Socialista y también como presidente del gobierno, no lo puedo aceptar. Por tanto, creo que con independencia y con la respuesta que estamos dando hoy, no solamente estamos, bueno, pues, diferenciando lo que son unos supuestos casos de otros que pueden tener efectivamente esa trascendencia, porque hay indicios que lo corroboran, y desde luego la capacidad de reacción que tiene la organización, el Partido Socialista. Y yo entiendo, y además algunos de ustedes son medios de comunicación que cubren al Partido Socialista desde hace mucho tiempo, como es su caso, que esta organización asume sus responsabilidades. Hay otras que no lo hacen, que no lo están haciendo a día de hoy, en casos muy graves de corrupción, que afectan a importantes personalidades del Partido Popular, como pueda ser un presidente o una presidenta autonómica, o como puedan ser exmiembros del Partido Popular y exministros, o como puedan ser responsables actuales del Partido Popular. Y sí me gustaría que esos mismos medios de comunicación que cubren al Partido Popular, pues también exigieran y fueran tan contundentes y asertivos como legítimamente y lógicamente son ustedes, por ejemplo, en esta comparecencia y en cualquier otra comparecencia tan difícil como la que yo estoy teniendo hoy, en la que, en efecto, pues tengo que prescindir desde una persona que ha sido colaboradora mía muy estrecha durante mucho tiempo y que para mí, insisto, pues es motivo de enorme decepción. Muchas gracias y de nuevo pido disculpas y perdón a la ciudadanía.
Bueno, pues eran las palabras de Pedro Sánchez que termina.
Pues termina la comparecencia de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que ha terminado con las mismas palabras con las que ha iniciado esa rueda de prensa, pidiendo perdón a la ciudadanía. Ha dicho, se siente enormemente decepcionado por el informe de la UCO que señala directamente a Santos Cerdán. Ha dicho que hasta esta mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán, que no existía hasta esta mañana ningún indicio de la participación de Santos Cerdán en el caso Koldo. Ha anunciado también una auditoría en el Partido Socialista y, bueno, algo importante, que no va a convocar elecciones anticipadas, que va a seguir hasta que termine la legislatura en el año 2027. Y también a última hora uno de los compañeros periodistas le ha preguntado por otra de las conversaciones que aparecía en ese informe de la UCO que hemos conocido con detalle esta mañana sobre el posible amaño de las primarias de 2014 del Partido Socialista, y ha dicho que no, que ganó las primarias del PSOE con absoluta garantía, con absolutas garantías. Espósito, ¿qué te ha parecido la comparecencia? Bueno, el rostro era un poema, el rostro de Pedro Sánchez, el poema, desencajado.
El rostro y todo. Pero yo, si tuviera que titular mañana una columna después de verle, sería los tiene cuadrados. Así, fundamentalmente. Cuadrados, no cuadrados, cuadrados. Cinco claves. Una, hemos asistido a una función de teatro del absurdo absolutamente barata y ridícula. Dos, la vocecita de niño bueno no se lo cree ni él. Tres, si no se enteró de nada desde el año 2014 hasta hoy, es que es un inútil. Cuatro, yo sigo. Que orden. Y por último, siempre nos quedará el CIS. Después de lo de hoy, mayoría absoluta. Porque si el CIS de esta mañana, después de lo de ley, le da siete puntos más, después de lo de Santos Cerdán, Sánchez, mayoría absoluta, según Tezanos.
Isabel, un titular en 10 segundos.
Bueno, para mí parecía su hermano David. Creo que Pedro Sánchez hoy se ha hecho la víctima pidiendo perdón y no creo que convenzca, pero sí que le sirve de cortafuegos para seguir en el poder con sus socios. Les va a bastar.
Pues son las 6 de la tarde, acabamos de escuchar las señales horarias, las 5 en Canarias. Y estamos analizando la comparecencia.